Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el libro de Levítico y les voy a leer el primer capítulo. El libro de Levítico está Génesis, Éxodo y luego está Levítico y les voy a leer del primer capítulo. Ustedes, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Levítico, libro tercero de Moisés, Levítico. Dice la Escritura: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán de alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrá la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre el altar del altar, sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en lugar de las cenizas. Y las henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Muchas personas quieren leer la Biblia. A lo mejor le pasó a usted. Y como todo libro, comenzó con el principio, con el libro de Génesis. Y las historias se le hicieron dramáticas, interesantes, así que leyó el libro de Génesis y luego siguió con el libro de Éxodo. Y también tiene unas historias interesantes, así que siguió adelante y terminó el libro de Éxodo. Pero luego comenzó a leer el libro de Levítico y se atoró. Se mencionan cosas muy extrañas. Animales limpios, animales inmundos, muchos sacrificios, holocaustos, ceremonias, festivales judíos que nosotros no celebramos. Y pasó que dejó de leer la Biblia porque Levítico lo confundió, o cuando menos se atoró y no pudo seguir adelante. Y pensó, pues, no voy a entender la Biblia, ¿para qué sigo? Levítico es un libro difícil aún para los cristianos. Ese es el libro que nos toca estudiar en la serie de sobre los libros de la Biblia. Estamos teniendo unos estudios generales de los libros de la Biblia y en un culto estudiamos un libro y ahora nos toca el libro de Levítico. Y estaba pensando, ¿tiene que ver esto con Semana Santa? Y como vamos a ver, tiene mucho que ver con Semana Santa. Para empezar, les voy a dar los códigos secretos para entender Levítico. Y curiosamente, coincidentalmente en la providencia de Dios, son tres palabras claves que se repiten mucho en este libro y todas las palabras comienzan con S. No sucede así en el lenguaje original, pero en español, que es el lenguaje celestial, comienzan las tres palabras con S. Las palabras claves, que son el código secreto para entender Levítico, son sacerdote, sacrificio, santo. Sacerdote, sacrificio y santo. Ahora, antes de notar estas palabras, un comentario importante. Así como Génesis y Éxodo, Levítico fue escrito por Moisés. Es por eso que en el título de la Biblia, generalmente la versión lo va a titular Libro Tercero de Moisés, Levítico. Pero es Dios quien nos habla en este libro. De hecho, más que en ningún otro libro de la Biblia, fíjense, más que en ningún otro libro de la Biblia, en Levítico se menciona más que Dios habla. 83 veces nos dice en Levítico, Dios habló, Dios dijo, Dios mandó. Más que en ningún otro libro de la Biblia se menciona que Dios nos habla. Entonces, al estudiarlo, recordemos, Dios es el que nos habla en este libro. Muy bien, la primera palabra clave para entender Levítico es sacerdote, sacerdote. De hecho, a Levítico se le llama Levítico por los levitas. Los levitas eran los sacerdotes de Israel. Todos los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví. Por eso se les llamaba levitas y por esto este nombre Levítico. Este libro nos habla de los sacerdotes de Israel, qué es lo que tenían que hacer, cuáles eran los requisitos para ser un sacerdote y sus responsabilidades. Es por eso, obviamente, que menciona mucho, mucho a los sacerdotes. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, a los sacerdotes se les menciona 14 veces. Pero en este libro se menciona a los sacerdotes 153 veces. 153 veces. Es una palabra, un término que se enfatiza y se recalca mucho en Levítico. Levítico se trata de sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Alguien ha dicho que un profeta es una persona que habla de parte de Dios a los hombres. Y un sacerdote es una persona que habla de parte de los hombres a Dios. Y está bien. Pero creo que debemos aquí enfatizar que existe ese sacerdote y existe ese profeta por la gran distancia que hay entre Dios y nosotros. Por eso. Pero es una distancia no de kilómetros. Pero el problema es que nos separan nuestros pecados. Nosotros somos pecadores y Dios es muy santo. Por eso necesitamos un mediador, un sacerdote. Pero vamos a ver una definición más bíblica y que nos lleva a este punto. Un amigo me preguntó, ¿qué libro leo para entender Levítico? Y pensando él que yo le iba a recomendar un comentario, un libro que podía comprar en una librería bíblica, pero ¿sabes qué? El mejor libro para entender Levítico es el libro de Hebreos. Hebreos, y vamos a ver varios versículos de Hebreos, vamos a comenzar con el capítulo 5, el versículo 1. ¿Qué es un sumo sacerdote? Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces está bien. El profeta habla, es una persona que nos dice lo que Dios tiene que decirnos. Y el sacerdote es una persona que le dice a Dios lo que los hombres tenemos que decir. Es cierto. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y vean también el capítulo 8 y el versículo 3. Hebreos capítulo 8 y versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, esencialmente, un sacerdote es una persona que ofrece sacrificios. Una persona que ofrece sacrificios a Dios para reconciliarnos con Dios. Sacrificios por nuestros pecados. Ese es un sacerdote. Y por cierto, en las iglesias cristianas como esta, nosotros no mencionamos a los líderes como sacerdotes. Los mencionamos, los describimos como pastores. ¿Por qué? Y vamos a leer más adelante en Hebreos que Cristo ofreció un sacrificio por nuestros pecados una vez para siempre. Entonces, ya no necesitamos otros sacrificios, entonces ya no necesitamos otro sacerdote, porque Cristo ya ofreció el gran sacrificio. La Santa Cena no es un sacrificio por los vivos y los muertos. La Santa Cena es un memorial, un alimento espiritual. Entonces, Levítico nos enseña acerca de los sacerdotes, los requisitos de los sacerdotes, las vestimentas de los sacerdotes, sus responsabilidades, pero especialmente cómo deberían ofrecer esos sacrificios a Dios. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros, los cristianos, en Semana Santa, en el 2019? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Él nos representa a Dios y que Él es perfecto y eterno, por lo cual no necesitamos ningún otro sacerdote. Una vez más, en Hebreos leemos en el capítulo 7 y en el versículo 11. Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, hablando de Cristo, por supuesto, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, que nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que se le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es nuestro mediador. Y no sé ustedes, pero yo no quiero la Santa Muerte como mi sacerdote o como mi mediador. Yo no quiero a ningún hombre. Yo quiero a Cristo. Su sacerdocio es perfecto, es eterno. Su sacrificio es eficaz, es eterno. Y esto nos lleva a la siguiente palabra clave de Levítico. Sacrificios, sacrificios. Levítico nos enseña cómo es que los sacerdotes debían ofrecer sacrificios. Y por eso se menciona tanto la palabra sacrificio, ofrenda. 148 veces se menciona la palabra sacrificio, ofrenda, en el libro de Levítico. En comparación, en Deuteronomio, nada más 5 veces. O 148 veces en Levítico. Tal vez en otra ocasión estudiaremos todos los tipos y diferentes sacrificios que se mencionan en este libro. Los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas expiatorias, las ofrendas por los sacerdotes, las ofrendas por la nación. Pero ya que este es un estudio muy general, tan solo notaremos las lecciones más importantes sobre los sacrificios de Levítico. En primer lugar, Levítico nos enseña, los sacrificios son una manera de representar la sustitución. Sustitución. El animal, el cordero, el animal, era sacrificado en sustitución del pecador. Es por eso que leímos en Levítico 16 y también en Levítico capítulo 1, nos dice el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es como la persona que traía la ofrenda, el sacrificio, el animal, decía, en otras palabras, yo merezco morir por mis pecados, pero yo voy a poner mis manos sobre este cordero, este animal, este animal va a morir en mi lugar. Eso es el sacrificio. El animal moría en lugar de la persona que había pecado. Ahora, por supuesto, el animal en sí no tenía ningún valor, ningún mérito para que Dios perdonara al pecador. Pero la persona sí demostraba que tenía fe en el sacrificio que Dios proveería. Estaba diciendo, aunque no había sido escrito, por supuesto, que él creía en lo que Isaías escribió de Cristo, que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es por eso que Cristo murió en sustitución por nosotros. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en nuestro lugar. Y lo que nos enseñan los sacrificios del Levítico. En segundo lugar, los sacrificios nos enseñan sobre el valor de la sangre. El valor de la sangre. Y precisamente por eso se sacrificaba. Para que se derramara la sangre. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Ahora, si ustedes al escuchar esa frase, derramamiento de sangre, su cerebro cristiano piensa, yo he escuchado eso en alguna otra parte, probablemente estén pensando en Hebreos 9, donde dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Pero por qué sangre? ¿Por qué? Bueno, Levítico 17 nos explica. Levítico capítulo 17 y el versículo 11. Levítico 17 y el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, al derramarse la sangre, se derramaba la vida. El cordero moría. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Se tenía que derramar la vida. Se tenía que morir. Ahora, por supuesto, la sangre de los animales no tenía ningún valor, no tenía ningún mérito ante Dios. La sangre de esos animales no salvaba a nadie. No borraba ni un solo pecado, por supuesto que no. Pero si la persona tenía fe en lo que Dios mandaba y representaba por los sacrificios, entonces era perdonado. Si creía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venía en el futuro, entonces era perdonado. Y esto se enfatiza mucho en Levítico. Por ejemplo, vean en Levítico capítulo 5 y versículo 10. Y subrayen, cuando menos mentalmente, o cuando lleguen a sus casas, voy a subrayar esto de que es perdonado uno. Levítico 5 y versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y será perdonado. Y esto lo van a escuchar una y otra vez en Levítico. Y será perdonado. Y será perdonado. Y será perdonado. Entonces, los sacrificios nos enseñan. Dios instituyó estas ofrendas para que haya derramamiento de sangre, el derramamiento de la vida. Esa sangre tipifica, representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si los judíos de ese tiempo hubieran escuchado 1 Pedro 1.18, se hubieran emocionado mucho y hubieran dicho un amén más fuerte que el de la hermana Bechelani. 1 Pedro 1.18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y nosotros como cristianos, vamos a decir un fuerte amén si leemos Hebreos 9:11. Es lo mismo, está hablando de las enseñanzas del Levítico. Hebreos capítulo 9 y el versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora escuchen, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Hermanos, esa es la aplicación de todo esto. Que creamos el gran valor de la sangre de Cristo. Que su sangre limpia nuestras conciencias delante de Dios. Que Cristo ya se sacrificó, ya derramó su propia sangre, ya derramó su propia vida. Su sacrificio es completo, eficaz, perfecto. Y Dios nos perdona totalmente todos nuestros pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras tendencias pecaminosas, todo eso cubierta por la sangre de Cristo. Como cantábamos, creo que en esta mañana, su sangre limpia al ser más vil. De eso se trata esto. Los sacrificios entonces nos enseñan sobre la sustitución, nos enseñan sobre la sangre, y en último lugar nos enseñan sobre la dignidad del santuario. El santuario, capítulo 4 y versículo 6 de Levítico, por ejemplo, nos dice: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Leímos en el capítulo 1, también el capítulo 1, el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, y el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. En el tabernáculo, en el santuario, en el templo, allí se tenían que hacer los sacrificios. Los sacerdotes no podían sacrificar en cualquier lugar. La sangre de los sacrificios era rociada hacia el velo del santuario. Y aquí nos enseña la dignidad del santuario. Lo leímos en el capítulo 16 también, ¿verdad? Aarón tenía que entrar al santuario una vez al año. Nada más, solamente una vez. El gran día de expiación. Porque ahí estaba Dios. Y el santuario del tabernáculo, el santuario del templo, nos enseñan, el gran sacrificio del Calvario no era para los hombres, era para Dios, donde estaba Dios, en el tabernáculo, en el templo. Por eso tenía que entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿se acuerdan? El arca del pacto, una vez al año. ¿Por qué? Dándonos a entender, los sacrificios no son para los hombres, los sacrificios son para Dios. Que a lo último, el sacrificio del Calvario no fue un simple ejemplo para los hombres de que Dios es amor y que debemos de ser muy pacientes. No. El sacrificio del Calvario fue en propiciación ante Dios. Fue un sacrificio para presentarlo a Dios. Y su eficacia, escúchame muy bien, esto te va a ahorrar muchas dudas y muchos problemas en tu cristiandad. La eficacia del sacrificio de Cristo no depende si la entendemos o no. No depende de eso. El sacrificio fue para Dios y por eso es eficaz. Dios nos salva porque Cristo se sacrificó para Él. Por eso nos perdona. En las palabras de Éxodo, en la Pascua, ¿se acuerdan? Dios dijo, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Y es por eso que nos salva. Dios ve el sacrificio de Cristo y pasa de nosotros, nos perdona. No porque nosotros entendamos el sacrificio, no porque nosotros entendamos cómo es la sangre derramada lo que nos salva. No es eso lo que nos salva. Lo que nos salva no es nuestra fe, pero el sacrificio de Cristo. Por eso, y por el sacrificio de Cristo, se nos da el don de la fe, el arrepentimiento y todo lo que necesitamos para ser salvos por ese sacrificio. ¿Pero por qué ese sacrificio? ¿Por qué tenía que haber un santuario? ¿Por qué tenía que haber sacerdotes? Por la santidad de Dios. Esto nos lleva al último código secreto de Levítico: santo. Sacerdote, sacrificio, santo. Santo se menciona 23 veces en Levítico. En comparación, se menciona nada más 6 veces en Deuteronomio. Ahora, de este concepto pudiéramos hablar mucho, pero este es un estudio general. Así que tan solamente veremos 3 aspectos que nos enseña Levítico sobre la palabra santo. En primer lugar, nos enseña Levítico que Dios es santo. En Levítico tenemos ese famoso versículo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es que Dios es santo? Los teólogos dicen que santo no es un atributo de Dios, sino que es la suma de todos los atributos de Dios, que es la gloria de todo el carácter de Dios, que es la gloria de su majestad, por así decirlo, que es lo que lo hace brillar. Y especialmente en Levítico, que Dios es santo, se refiere a su perfección moral, que Él está separado del pecado, separado de todo lo malo, separado de todo lo inmundo. Es por eso que tenemos ese versículo ahí, precisamente, vean Levítico capítulo 11 y el versículo 44. Levítico, capítulo 11 y versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y pueden ustedes leer el contexto, todas esas cosas de los animales limpios, los animales inmundos, todas esas ceremonias, a lo último se trataba de esto. Dios es santo. Y es porque Dios es muy santo
que no nos podemos acercar a Él sin un mediador, sin un sacerdote. Es porque Dios es muy santo que tenemos que resolver el problema de nuestros pecados. Es porque Dios es muy santo que tenemos que vivir conforme a lo que Él le agrada. Además, es porque Dios es muy santo que tenemos que adorarle como Él quiere que le adoremos. Muy, muy importante esto. Hay una lección de esto en capítulo 10. Ven el capítulo 10 de Levítico. Es una trágica historia de lo que le pasó a los hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Él nunca les mandó que hicieran eso en su adoración, en su tabernáculo. Salió fuego delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en mi presencia y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué ese fuego y quemó a Abiú y a Nadab, hijos de Aarón? Eran sacerdotes. Porque ellos ofrecieron algo que Dios nunca les mandó. Tenemos que adorar a Dios expresamente, específicamente, como Él nos manda. No podemos agregarle y no podemos quitarle. Entonces, toda religión humana es fuego extraño ante Dios. Por más bonito que sea la liturgia, por más lujosa que sea la vestimenta, por más emocionante que sea la música, por más bonito que sea el drama, si no es conforme a lo que Dios nos manda, es fuego extraño. Para mí es increíble cuando me contaron de lo que había pasado en un culto de un pastor muy, muy reconocido en Estados Unidos. Ha escrito libros y todo. Si yo les mencionara el nombre de esta persona, algunos de ustedes reconocerían el nombre y dijeran, ¿pero cómo? Pero lo vi con mis propios ojos. En un tiempo de Santa Cena, presentaron una pantomima. ¿Sí saben qué es pantomima? De esos como payasos que no hablan ni se mueven. Tres hombres, una pantomima, y los hombres estaban vestidos con esas cosas de ballet, no sé cómo se llaman. Con mallas, así, pegaditas, todo así, en ballet, como si fuera un ballet. Y en pantomima, así, en la Santa Cena. No lo pude creer, pero ¿cómo? Eso es fuego extraño. De ninguna manera podemos adorar con cualquier cosa, por más bonita o dramática o cultural que sea. Si Dios no la manda, es fuego extraño y es muy peligroso no adorar a Dios en su santidad. Si esto es cierto, entonces sin Cristo, sin su palabra para guiarnos, ¿cómo es que debemos de vivir delante de Él? ¿Cómo debemos adorarle? Si no tuviéramos esto, si no tuviéramos a Cristo, estuviéramos perdidos. Dios es muy, muy, muy santo. Y lo bueno, lo excelente, lo precioso y lo que nos da más esperanza es que Dios nos santifica. Y este es el otro aspecto que hemos de mencionar. Dios nos santifica. Levítico 22:32, o lo pudiéramos leer en otros 6 versículos, se repite esto 7 veces en Levítico. Vean lo que dice Levítico 22:32. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Yo, Jehová, que os santifico. 7 veces en este libro nos vamos a encontrar con esa preciosa frase. Yo, Jehová, que os santifico. Ahora, esto no quiere decir que Dios nos hace perfectos. Esto no quiere decir que tenemos todas las virtudes de Dios desarrolladas a la perfección. Por supuesto que no. Pero sí quiere decir que Dios nos separa para sí. Si quiere decir que por el sacrificio de Cristo Dios nos consagra para sí.
Si quieren un texto, vean Hebreos 10:10. Quieren leer, entender Levítico, lean Hebreos. Hebreos capítulo 10 y versículo 10 nos dice:
en esa voluntad, en la voluntad de Cristo para venir a morir por nosotros, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De esto se trata esta santificación, ya hecha por Cristo. No somos perfectos en este mundo, por supuesto que no, pero ya Dios nos ha separado, nos ve en Cristo, nos ha perdonado, estamos limpios, podemos acercarnos a Él. Él recibe nuestra adoración, Él recibe nuestras oraciones y Él nos recibirá en el santuario celestial. Ahora, esta santificación es la gran motivación, la base para el tercer aspecto. Dios quiere que seamos santos. Dios es santo, Dios nos santifica, Dios quiere que seamos santos. O como acabamos de leer en Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. Y es lo que nos enseña Levítico. Santo quiere decir separados, consagrados para Dios. Y es por eso que en este libro se menciona eso, tanto de animales limpios, animales inmundos, las leyes de los leprosos. El pueblo tenía que ser diferente, no seguir las costumbres de los cananitas. Y esto no nada más es para los judíos, es para todos los cristianos, porque para eso nos escogió Dios. Efesios 1 nos dice en el versículo 4, Efesios 1, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos felices, prósperos, ricos, con mucha salud. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, en 1 Pedro, en el versículo 14 nos dice, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Versículo de Levítico 11:44. Creo que esto es algo que debemos de enfatizar mucho hoy en día. Esto es lo que hace que la cristiandad sea atractiva. Esto es lo que el mundo espera. Que seamos diferentes. Que no seamos mentirosos. Que no seamos borrachos. Que no andemos en antros malgastando dinero y tiempo. El mundo espera que seamos diferentes. Creo que ya les conté esto cuando estábamos en la otra iglesia. Me da vergüenza, pero de eso se trata. Estaba yo en quinto año de primaria. La maestra Erlinda. Se había ido ella y estábamos allí en el salón. Y no sé qué pasó, pero el Aguirre molestó a un amigo o a alguien y me puse a pelear con el Aguirre. Así. Y estaba en el momento de pegarle al Aguirre cuando entró la maestra. ¿Y saben qué dijo? Dijo, Orozco. No dijo Aguirre, porque ya sabía que el Aguirre era muy peloniero. Pero dijo Orozco porque ya sabía que yo era cristiano. Y me dolió tanto que dijera Orozco. El mundo espera que nosotros seamos diferentes si nos llamamos cristianos. Y en la práctica, ser santos, hermanos, no se trata de entrar a un monasterio, no se trata de andar lentos con ojos a media asta, como dice el hermano Orozco, ¿verdad? Hay algunos cristianos que creen que eso es ser santo, ¿verdad? Eso no es ser santo. Ser santo es ser buenos hijos. Ser santo es ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados, buenos estudiantes. ¿Quieren un texto? Levítico 19. Véanlo con sus propios ojos. Si Levítico se los hace muy, muy, muy difícil. Levítico 19 va a decir, pero eso está en Levítico, pero ¿cómo? Ya van a empezar a entender Levítico. Levítico capítulo 19 nos dice en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿De qué se trata esto? Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Lo tenemos en el versículo 11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De eso se trata. De eso se trata, de ser santo. Y algo de lo más importante aquí, hermanos, es que debemos ser santos para Dios. Debemos de ser separados del mundo para Dios. Debemos de ser diferentes para Dios. Sí, tenemos que ser morales. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser amables. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que respetar a nuestros padres. Pero eso lo pueden hacer los musulmanes. Eso lo pueden hacer los budistas. Eso lo pueden hacer los ateos. La diferencia es que nosotros lo hacemos para Dios. Consagrados a la adoración de Dios, demostramos nuestra santidad en devoción a Dios. Demostramos que queremos ser santos en amor a Dios para su gloria. Muy importante esto. Porque si tratamos de ser santos para ganarnos al cielo, esa santidad, esas virtudes, esas actividades se vuelven una maldición. Porque estamos tratando de ganarnos el cielo por nuestras buenas obras, por nuestras buenas actitudes, en vez de saber y reconocer si vamos a llegar al cielo, va a ser por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Entonces, si alguien te dice que no entiende el Levítico, que se le hace muy tedioso y muy difícil, dile el secreto para entenderlo. Dile, hay tres palabras claves: sacerdote, sacrificio, santo. Y lo más importante, dile, Levítico nos enseña que Cristo es nuestro sacerdote perfecto. Que ningún hombre puede ser nuestro sacerdote perfecto, porque todos mueren y todos fallan y todos son pecadores. Pero Cristo sí es nuestro sacerdote perfecto. Diles, Levítico nos enseña que Cristo ofreció un sacrificio perfecto, una vez para siempre. Ese sacrificio nos salva. Diles, la sangre de Cristo perdona al ser más vil. Diles, Cristo nos santifica. Cristo nos ayuda a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. De eso se trata el Levítico. Oremos. Vean a nuestro hermano Armenta, si es tan amable, de despedirnos en oración.